Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 3 de abril de 2024. Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 3 de abril de 2024. Argentina, buenos augurios, es el programa, es la audición que me ocupa todos los miércoles de 20 a 21 horas. Mientras que Economía y Cultura es la audición de mi autoría que me ocupa todos los lunes de 20 a 21 horas. En esta espléndida, soberbia, magnífica, sobresaliente, superlativa, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Vamos a comenzar con el protocolo de rigor. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook, Instagram y el ex Twitter, ex, con esta denominación. Mientras que las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Les doy asimismo mi número de celular al aire, que es el 112-305-3027. 112-305-3027. Les doy mi número de celular, sin ninguna clase de ambaje, reparo, reserva, prurito, dado que de esta forma yo he conquistado amigos y esto significa un beneficio no pecuniario, es decir, no es metálico, que luego se ha transformado en metálico. En cualquier caso, yo tengo una serie de propósitos, múltiples propósitos, cuando doy mi número de celular al aire, si bien no una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. Los mismos son que ustedes me hagan llegar sus sugerencias, sus críticas constructivas, sus, ¿por qué no?, felicitaciones. De esta forma yo he conquistado amigos. Y esto es un acervo, una dotación, un stock de cariño muy importante para mí. Por otro lado, esto tiene que ver con ofrecer mis servicios profesionales en las áreas de experticia: 1, macroeconomía y finanzas corporativas; 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores, a la Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, o a la Karl Marx, y viceversa, trasladando valores a la Piero Sraffa o a la Karl Marx hacia precios de mercado, a la neoclásica o a la austríaca. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, hablar de los neoclásicos significa el enfoque estándar de la economía. Hoy volveremos a esa cuestión en términos de la medición de la productividad marginal, la productividad marginal de los factores, la empresa maximizadora del beneficio, las medidas del beneficio puro y otras medidas de la utilidad de la ganancia empresaria y su vínculo con la tasa de interés. Muy bien, y el puente hacia los austríacos. En cualquier caso, ustedes saben que los anarco-libertarios capitalistas son austríacos extremos, y por otro lado, yo me considero un liberal clásico que abreva en John Stuart Mill, que fuimos aquellos liberales de galera y bastón que dimos paso en la segunda mitad del siglo XIX al socialismo y al feminismo. Bien, ya informé mi número de celular al aire. También hay otros dos propósitos profesionales en este sentido. Voy a proceder agradeciendo a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen de mi portento, mi búsqueda, mi alcance renacentista, renacentistas, mis modos alambicados, algo recargados, tan amigos de la hipérbole, todo esto de naturaleza barroca, y mi modo de acometer, interpretar, enfrentar la vida cual tragedia romántica. Si bien el scope and method de lo que acabo de divulgar, alocutar, parlamentar, tiene más que ver con economía y cultura y no tanto con Argentina, buenos augurios. Por supuesto, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien a partir de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré, al señor coordinador, me presenta con cierta pompa, circunstancia, majestuosidad, esta práctica de tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Esto forma parte de mis preámbulos y, por supuesto, agradezco a todos mis colegas que hacen lo mismo que yo en la radio en cuanto a que son periodistas, locutores, cada uno en sus áreas de experiencia profesional, tienen a cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos productos radiofónicos. Bien, entonces a mí me cabe, dentro de esta presentación, que no deja de ser permanente y recurrente, agradecer y saludar con un beso enorme a vos, tía Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo y Santos, Brasil, a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, gran hombre de negocios, sobre todo, Pablo Eduardo Cerveto, y te recuerdo especialmente en nuestra condición, en nuestro carácter de camaradas, dado que ayer se cumplieron 42 años de la gesta de Malvinas en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, el TOAS. Bien, entonces homenajeamos a todos a los que dieron su vida en aquella gesta. Un muy sincero y cálido homenaje. Y por otro lado, si lo hubiera previsto, le hubiera sugerido a Ricardo pasar la marcha de las Malvinas y nuestro himno nacional, que ayer lo cantamos en una milonga, en el Marabú, por inspiración de la voz oficial del estadio y del organizador Omar Viola. La milonga que me ve asistir los martes y o viernes allí en Maipú y Corrientes. Al doctor Enrique El Chaque Azuaga, claramente con un perfil más académico que Pablo, exalumno mío en las materias iniciales de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente, CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa o ejecutiva, y por supuesto a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, amigo, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, y al doctor Hugo Spettel, el doctor Hugo Spettel, farmacéutico y bioquímico, protector, mecenas, consejero, por momentos sponsor, que es un fiel, leal radioescucha de Radio Amadeus, como también de mis audiciones. Allí compartimos un amigo en común con el doctor Hernán Ciarino, de el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Luego procederé con el doctor, mi amigo, el doctor Alavedra, quien preside el estudio jurídico doctor Alavedra y Asociados, que también es uno de mis sponsores. Le vamos a pedir a Ricardo un primer espacio musical. Thank you. Muchas gracias, Ricardo, por este primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Yo no quiero dejar de mencionar esta nota técnica. En la audición pasada hablamos de la medición de pobreza e indigencia, las valorizaciones de canasta básica total y de canasta básica alimentaria. Entonces yo no puedo dejar de mencionar esta cuestión. La población económicamente activa, la población económicamente activa en la República Argentina, la fuerza de trabajo, asciende a 14.339.987 personas, de las cuales los ocupados no demandantes, no disponibles, ¿sí?, representan, es decir, se los puede calcular, dado que yo ahora voy a decir cuál es el índice de presión laboral. Entonces, nosotros decimos 100% menos 72.6%, 100% menos 72.6% da alrededor de 28-29%. Ese es el índice de presión laboral, porque está compuesto por los desocupados abiertos, los ocupados demandantes activos de empleo y los ocupados no demandantes disponibles. ¿De acuerdo? Esa es la real medición de la crisis del trabajo en la Argentina, como mi apunte de que 40% de los asalariados son pobres. Para ya entrar en materia y hablar de números bien rigurosos, quisiera volver a una cuestión propia de la medición, ¿sí?, de la productividad marginal, puesto que nosotros estamos necesitando fuertemente inversión, es decir, el incremento en el acervo de equipo durable de producción o bienes de capital, el incremento en el stock o dotación de planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología, la definición microeconómica de capital. Correcto, por lo tanto, la inversión significa incremento en el acervo, stock o dotación de estos bienes de capital. Por un lado, son bienes tangibles y en la cuestión tecnológica, trademarks, copyrights, son intangibles. Entonces voy a tomar la página 594 de este libro que hoy tengo como nuevamente cabecera, Teoría Económica en Retrospección, de Marc Bloch. ¿Sí? Algunas de las innovaciones cruciales de la revolución industrial liberaron capital en lugar de absorberlo, y los mejoramientos de la disposición de la producción y el diseño de las máquinas fueron tan importantes entonces como ahora. Sin embargo, hasta hace muy poco tiempo, prevaleció entre los economistas la idea de que el progreso tecnológico siempre ha sido dominado por los inventos desplazadores de mano de obra. La justificación habitual de esta concepción es la que ofrece Sir John Hicks en The Theory of Wages, la teoría de los salarios, trazando una distinción entre las innovaciones inducidas por los cambios de los precios relativos de los factores y las innovaciones dependientes del progreso autónomo del conocimiento científico y técnico. El progreso autónomo del conocimiento técnico y científico, sostuvo Hicks, que el aumento más rápido del capital que de la mano de obra ocurrido durante el último siglo ha hecho que las innovaciones inducidas sean ahorradoras de mano de obra en gran medida. En cambio, podría suponerse que las innovaciones autónomas se dispersan al azar, sin sesgos en ninguna dirección, Por lo tanto, hay dos tipos en conjunto que en conjunto generaron un predominio de los adelantos ahorradores de mano de obra. Esto parecería concordar con los hechos observados en la opinión de Hicks. Aparte de la noción problemática de las innovaciones inducidas por los cambios de los precios sobre los factores, esto parecería involucrar una sustitución de factores, no un cambio técnico, es claro por la referencia a la dispersión aleatoria que Hicks trata cada innovación como si todas ellas tuviesen el mismo peso o ponderación. Pero las innovaciones particulares difieren radicalmente en su importancia económica. ¿Qué tiene que ver la distribución de frecuencias del número de las innovaciones de una u otra clase con la inclinación de ahorro factorial de una corriente continua de avances? Cuando se afirma que la neutralidad constituye el mejor supuesto en ausencia de conocimientos específicos, se incurre en la falacia de las probabilidades iguales. Toda la discusión de Sir John Hicks elude la cuestión de que el progreso técnico se haya sesgado, en efecto, en algún sentido económicamente significativo. Ahora resulta difícil apreciar con cuánta rapidez y cuán recientemente han cambiado de opinión los economistas sobre este punto. Joan Robinson declaró en 1937, parece obvio que el desarrollo de los métodos de producción humanos a partir de la técnica de la mano de obra, de la mano a la boca del simio, ha seguido sobre todo la dirección de un carácter indirecto creciente y que el descubrimiento de atajos como la telegrafía sin hilos es una excepción a la línea general del avance. Muy bien, querido Ricardo, te pedimos un segundo intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Estudio jurídico del doctor Avedra y asociados. En materia de derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, desvinculaciones, empleo público. En materia de derecho civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, juicios ejecutivos, reajustes salariales en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, reintegros del impuesto a las ganancias. Teléfono 11 15 50 10 14 42. Repito, teléfono 11 15 50 10 14 42. Email en minúscula alavedra, con B corta, alavedra@gmail.com. Reitero, alavedra@gmail.com. Luego procederé con una serie de saludos. El día de mañana asistiré a un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires sobre los fundamentos del pensamiento libertario en Murray Rothbard. Ustedes saben que yo soy muy crítico en cuanto a que descreo de que muchos de los representantes políticos de La Libertad Avanza estén muy bien formados, por lo menos el 50%. No solamente se trata de gritar "¡Viva la libertad, coños!", sino que al menos hay 4 libros indispensables que debieran haber leído. Uno de ellos es Monopolio y competencia, de Murray Rothbard, o bien Manifesto on New Liberty. Sí, Human Action, de Ludwig von Mises, austríaco. Y, por otro lado, La rebelión de Atlas, de la objetivista Ayn Rand. Y luego conversamos. Tengo entendido, más allá de los propósitos reformistas muy nobles, muy notables, que, digamos, existe alguna representante político, la señora Lemoine, que adujo tener formación universitaria y solamente contaba con una diplomatura en economía austríaca. Me parece que esas son pocas credenciales para ser diputado o diputado de la nación. Los fundamentos del pensamiento libertario en Murray Rothbard. Seminario del CIESIE, IEP, Instituto de Investigaciones en Economía Política, de UBA CONICET. Los fundamentos del pensamiento libertario en Murray Rothbard. Se examinarán los fundamentos que propone Murray Rothbard para el pensamiento libertario, sean económicos, éticos, políticos o filosóficos. También se explorarán los vínculos y las diferencias con la escuela austríaca de von Mises y Hayek, la economía estándar, que es la neoclásica, ¿de acuerdo? Así con otras vertientes del movimiento libertario. Cuando hablamos de la economía estándar, economía neoclásica, entonces un empresario maximizador de beneficio determina que el tamaño óptimo de planta, él está produciendo y vendiendo, ¿sí?, el tamaño óptimo de producción que garantiza, que optimiza su ecuación económico-financiera cuando iguala precio con costo marginal, con ingreso medio, con el costo medio total mínimo del largo plazo. Volvamos a esa definición: precio igual a costo marginal, igual ingreso marginal, igual ingreso medio, igual a coste medio total mínimo de largo, ¿sí? Para hacer academia, para no dejar de intentar procurar ser catedrático en todos y cada uno de los programas. Hace poco tuve una conversación con un integrante del espacio al cual todavía estoy afiliado, y no se trata de vulgarizar la economía, ¿correcto? No se trata de transformar la ciencia económica en entendimiento para el vulgo, ¿correcto? Porque tampoco, yo entiendo, tampoco es muy noble el propósito, y no hay conocimiento profundo cuando se habla del hablemos para la gente, ¿correcto? Muchas veces lo que esconde es el desconocimiento del periodista, ¿correcto? Más que el noble propósito de ilustrar al pueblo y capacitarlo y formarlo. Puesto que, como ya he dicho en otros programas, no existe expliquemos para Doña Rosa. ¿Acaso Doña Rosa es idiota o estúpida o ignorante? ¿O debemos abonar desde los medios a que lo sea? La función de los medios es ilustrar, capacitar, educar al soberano, si es que los periodistas que están allí en los medios son los más calificados para ocupar las bancas en donde están. Hablando de bancas, ¿correcto? Y de honorables cámaras de diputados, honorables cámaras de senadores. ¿No es así? Capacitar al pueblo, ¿correcto? Entonces, vuelvo a traer aquí una vieja explicación del doctor Mario Marzana, que fue un gran jefe que tuve hacia el año 97, 98 en una multinacional financiera de capital argentino, donde me decía así: a través de la gran comprensión y el gran estudio y la erudición, llegar a explicar de manera sencilla, pero que no crean los empleadores que uno puede ser sustituido por un periodista económico, porque se degrada la profesión, ¿correcto? Y bastardean tu salario, ¿de acuerdo? Que quede eso bien claro, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo hoy noticias también, tengo más cuestiones de naturaleza económica, y quiero traer aquí a uno de mis autores favoritos contemporáneos, Marcos Buscaglia, que yo creo haber tomado con él un seminario de Law and Economics, es decir, es un nuevo posgrado desde hace por lo menos 30 años, en materia de la interacción entre la economía y la abogacía, o entre la abogacía y la economía. Ahora sí voy a definir en términos estrictamente prácticos. ¿Cuánto impacta en el Producto Bruto aumentar en un año, el análisis marginal, correcto? Aumentar un año, disminuir un año la edad de inimputabilidad de los menores, en términos de repercusión, ergo a través del crimen, que produce daños materiales, pérdidas humanas, ¿sí? Eso estudiaría un law and economics, una interacción entre el derecho y la economía. Entonces, Marcos Buscaglia, ¿qué hará que la economía argentina vuelva a crecer? Estamos en estanflación desde el año 2011. Lo que se requiere para cambiar esta dinámica es, como diría el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, un shock de confianza. Eso permitiría iniciar un ciclo virtuoso de crédito, consumo e inversión. Para eso el gobierno debe dar al menos dos pasos. El primero es demostrar que es capaz de hacer aprobar sus iniciativas en el Congreso, dando mayor certidumbre a las reformas estructurales y al ajuste fiscal, que ha sido de 0,2 financiero del PBI y 0,5 del PBI, enero y febrero respectivamente. El segundo es cambiar el plan de licuación por uno de estabilización y crecimiento. El actual programa hizo que el crédito al sector privado, que ya era muy bajo, se esté contrayendo a un ritmo del 38% interanual. Es decir, que hay crowding out. En esto refuto al doctor Juan Carlos de Pablo, quien participa en los Spaces, donde yo participo, organizados por el doctor Gustavo Domingo, junto a Diego Giacomini, Roberto Kachanowski, el doctor Mariano Gabriel Peraca, el doctor e ingeniero Alex Daciano. Aquí lo que se está produciendo es crowding out. Entonces, el crédito al sector privado se está reduciendo 38% a un ritmo de 38% interanual. Esto es el costo de querer que los argentinos nos deshagamos de los pesos. Un plan de estabilización con un esperma monetario y cambiario definido y un tipo de cambio más elevado que el actual haría que ingresen capitales, que aumente la demanda de pesos, los depósitos y el crédito. También permitiría a las empresas entender qué se puede esperar en los próximos meses en cuanto al régimen monetario y cambiario, saliendo del limbo actual y, por lo tanto, empezar a planear más allá del corto plazo. No sé qué forma de letra tomaría la actividad económica en este caso, pero al menos saldríamos, sí, de tan solo una tenue recuperación, ¿sí? Que esta es la gran duda. No solamente que no sea en B corta, sino que no salgamos de los 700.000 millones de pesos a precios de 2004 de PBI real, ergo 450.000 millones de dólares a valores corrientes. ¿Tenés más música, Ricardo? Bellísima música que has seleccionado, Ricardo. Y ante todo les pido disculpas, este programa no es el mejor. Tal vez yo he tenido un día como aquí me sugirió en términos de movimientos musicales de alguna sinfonía. Aquí me sugirió Ricardo, molto agitato e con brío. Pero de todas formas espero que sea digno y decoroso. Muy bien, entonces voy a procurar ir a las noticias sin dejar de informar lo que hacemos en Fundecos. Nosotros predecimos, pronosticamos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por caso la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Por supuesto, en simultáneo, pari passu, estimamos cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. Una vez más, diciendo que más que un leverage en términos de deuda, ¿sí?, stock de deuda externa bruta, ¿sí?, soberana, ¿sí?, en carácter residual o a precios de mercado sobre producto, con lo cual estaríamos midiendo un stock sobre flujo y debemos medir stock sobre stock, flujo sobre flujo, con lo cual uno, en cuanto a determinar la capacidad de pago de la Argentina y sus compromisos externos, tendría que tomar intereses de deuda externa por periodo respecto de cuenta corriente de la balanza de pagos. Y una cuestión es medir cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, eso es saldo, ¿correcto? O bien lo que es intercambio, el intercambio es expo más impo de bienes y servicios, en medida homogénea es FOB, Free On Board. Por supuesto, nosotros estamos calculando, vaticinando la curva de rendimientos, o la yield curve, los distintos tipos de interés, tasas de retribución financiera, a distintos instrumentos, a distintos plazos del mercado financiero propiamente dicho y del mercado de capitales propiamente dicho, porque ustedes pueden tener plazos fijos en pesos y en dólares, ustedes pueden tener títulos a descuento de Tesorería General de la Nación, o bien títulos de deuda soberana a 30 años. Yo calculo sus tires, o sea, tasas internas de retorno nominales anuales y tasas internas de retorno efectivas anuales. Pueden comunicarse conmigo, yo brindo ese servicio. Calculamos una decena, una veintena de tipos de cambio, esa gran dispersión por la gran dispersión de precios relativos de una economía fuertemente, altamente inflacionaria, que terminó en 211%, ¿sí?, de punta contra punta el año pasado, y una caída del PBI real del 2%, y ahora venimos cayendo a un ritmo del 4,5%. Entonces, son números importantes. Recién JP Morgan pronostica que en el 2025 la economía argentina podría tener un 40% de inflación anual y crecer al 5% su PBI real. Espero con este pasaje haber levantado un poquito. Muy bien, entonces estamos entre las principales fundaciones, consultoras, bancos privados, banca de inversión que hace research para el Banco Central de la República Argentina, que calcula el REM a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas de nuestros pronósticos. Y por lo tanto determina quiénes estuvimos más cerca de acertar. Y se otorgan premios no pecuniarios. Relevamiento de expectativas de mercado. El Banco Central de República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Entonces, yo le voy a pedir a Ricardo, bueno, yo primero voy a decir qué música pasamos hoy, o mejor dicho, a Ricardo le voy a pedir, ya que hoy estamos interactuando online, que ese fuera de programa lo ponga ahora y yo después les leo la música y continúo hasta el final. Hermosa música e ideal para mi día de hoy. The Focus, The Mother Focus, escrito en 1975, sus números 10, No Hang Ups, número 11, Mr. Sweetheart o Mrs. Sweetheart, cuando uno se lo dice a una mujer o una mujer nos lo dice a nosotros, y 12, Father Bach, correcto, ayer bailé con una chica alemana nacida en Leipzig, ¿no es así? De allí proviene Bach, Johann Sebastian Bach, y de pronto le comenté respecto de una obra que hacíamos, Jesus bleibet meine Freude, Jesús, reparo y alegría de los hombres. Quiero darte un gran abrazo, señor director y maestro Claudio Messina. Vengo del ensayo, muy productivo, muy rico. Correcto, creo que voy a intentar hacer al piano algunas de las obras que estamos haciendo, corales. Sí, Claudio Messina, gran director, lo vamos a entrevistar en breve. Gran músico, gran pianista. Y así recuerdo a todos los directores que he tenido. La Argentina de Milei tiene precios europeos y salarios asiáticos. Es más caro llenar el changuito en Buenos Aires que en Londres. En la ciudad de Buenos Aires podemos encontrar precios hasta un 30% más caros que en Londres, una de las cuatro metrópolis más caras del mundo. Un empleado británico promedio, señala uno de los consultados para este artículo, gana 10 veces más que un trabajador argentino, pero cuando van al supermercado ven que los precios están empatados. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina se encuentra en los $195 mensuales, es decir, casi 200.000 pesos mensuales. ¿Qué se puede ganar con eso? Algún funcionario calificado que respeto mucho, Diana Mondino, que es una persona, una buena profesional, muy buena profesional, una persona educada, delicada, culta, como dijo la doctora Elisa Carrió, pero tampoco demasiados piropos o halagos. Sí, había dicho que no habría que preocuparse tanto por el, digamos, la condición del jubilado, porque íbamos a morirnos en breve y porque tenemos el menor porcentaje de pobreza cuando medíamos las canastas. Ya les di las cifras. ¿Cómo viven alejados de la situación real los que tienen poder? ¿Correcto? Los que son diputados, senadores, funcionarios, ministros. Sí, tendrían que ganar 5 veces un salario mínimo o una jubilación mínima para estar cerca de acompañar al pueblo cuando el 50% del pueblo es pobre. Entonces, voy a volver a mencionar, correcto, estudio jurídico del doctor Alavedra y asociados. En materia de derecho laboral, despidos, accidentes de trabajo, desvinculaciones, empleo público. En materia de derecho civil y comercial, sucesiones, accidentes de tránsito, cobro de pesos, juicios ejecutivos, reajustes salariales en el ámbito de las Fuerzas Armadas y de seguridad, reintegros del impuesto a las ganancias. Teléfono 11 15 50 10 14 42, mail alavedra@gmail.com, todo en minúscula y con B corta, alavedra@gmail.com. ¿Serías tan amable, Ricardo, decirme cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Entonces, voy a permitirme saludar, por supuesto, a la profesora Patricia Bass en Lyon, Orange y Francia, y Ginebra en Suiza. Por supuesto, al doctor Gustavo Domingo, organizador de los Spaces, con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento con la bendición del doctor Juan Carlos de Pablo, a la doctora Anil en Oppenheim, Alemania, a Anastasia de Rusia, sí, viviendo, experta en finanzas, viviendo en Londres de vacaciones aquí, tal vez cerca de 5 meses, en la Argentina, a la licenciada en Economía Carla de Venecia con un MBA, todas excelsas bailarinas de tango. Por supuesto, el doctor Gustavo Domingo organiza un aplauso para el asador, a las autoridades de Republicanos Unidos, el magíster Jorge San Martino, el licenciado Guillermo Rucci, y por supuesto a todos mis amigos integrantes de la militancia de Republicanos Unidos como una 2, reuniones de Cremolati, a Noel Gracie o Gracie en los Países Bajos, a la maestra Lidia Jonszkiewicz, pianista y organista franco-polaca, quien dará un concierto el 11 de abril, a Sofía Petrichenko y Elena, grandes bailarinas rusas que viven en París, a Patricia, que vive en Ancona, Italia, que tiene un inglés muy británico, pues ha vivido en Londres. A mis grandes amigas Sol Reyes Valls, en Málaga, y a su hija Silvia Reyes Valls, experta, gran bailarina clásica y de tango, al doctor Marcelo Maríncola, al profesor Andrés López Velázquez, a Jacqueline Dijoux, ¿sí?, en Córcega, y a cuantos más amigos debo saludar. Por supuesto, rindo un homenaje, conmemoro a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inevitables, ineludibles para la consecución, de un fin o un rol social. Buenas noches, bendiciones, viva la patria. Hablaré de Malvinas y de historia militar la próxima semana.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.